Vamos a continuar, hermanos, nuestro tema ahí en Mateo. Estamos recorriendo el libro de Mateo y capítulo 10. Si pueden ir conmigo, hermanos, el Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Y vamos a ponernos de pie, los que pueden, hermanos, en el Evangelio según San Mateo 10. Y vamos a mirar los primeros cuatro versículos. Y dice la palabra de Dios: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Damos gracias, Padre Santo, esta mañana a tu presencia una vez más nos acercamos con gozo, con alabanza en el corazón, Señor, porque hemos sido recordados de ese precioso sacrificio de Jesucristo por nosotros. Gracias porque dio su vida en rescate por la nuestra. Gracias porque su sacrificio fue suficiente para perdonarnos, Señor, de todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, nuestra iniquidad. Nos ha limpiado, somos una nueva criatura en Cristo. Tenemos una nueva esperanza, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Nos has amado grandemente en Él, nos has adoptado, nos has aceptado a la familia de la fe. Somos llamados hijos de Dios, ese privilegio que tenemos de decir que eres nuestro Padre y acercarnos confiadamente a tu presencia. No hay nada más que necesitamos, estamos completos en Cristo, todos nos lo has dado ya. Tenemos una bendita esperanza, nuestras riquezas en gloria. Un día esperamos estar contigo ahí por toda la eternidad. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones día tras día, aún las físicas en este mundo que nos das, Señor, y vivimos esperando con anticipación de lo que nos espera aún más hermoso y glorioso en la eternidad. Gracias por mis hermanos, Señor, que aún en la enfermedad, en las luchas, en las dificultades, hoy vinieron, Señor, para agradarte a ti, para exaltarte, para cantarte, para que tu nombre sea elevado sobre todas las cosas. Gracias por esa obra que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que tú eres el que está obrando, el que empezaste la buena obra, y que un día la has de completar igualmente. Bendice ahora este tiempo, Señor, que hemos de pasar juntos en tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro. Instrúyenos, guíanos, Señor, al conocimiento de la verdad en tu palabra, y que reciba siempre tú todo el honor y toda la gloria. Lo pedimos en Cristo Jesús siempre. Amén. Yo no sé si ustedes sabían que cada día tiene 1440 minutos. No es muy difícil de averiguar si sabe un poco de matemáticas. 1440 minutos. Hay tanto y mucho que se puede hacer en un día. Yo no sé si usted ha mirado los comerciales que a veces hay en la televisión, que ponen un dólar y dice: hay mucho que puede comprar con un dólar. En realidad no hay mucho que puede comprar con un dólar, pero esa es la propaganda, ¿verdad? Que hay mucho que puede comprar con un dólar. Bueno, sí hay mucho que se puede hacer en un día, para la gloria de nuestro Dios, por supuesto. El evangelista D.L. Moody, ustedes han escuchado de él, uno de los más conocidos evangelistas en la historia de Estados Unidos. Se dice que él alcanzó a predicar a más de 10 millones de personas. En un tiempo sin internet, sin la tecnología que existe hoy en día, estamos hablando del año 1850, 60 y 70, a más de 10 millones de personas alcanzó a predicar. Estableció escuelas, seminarios que existen hasta el día de hoy, el Moody Instituto, el seminario que es muy conocido aún hasta el día de hoy. Una de las razones grandes por la cual pudo hacer todo lo que hizo Moody era por una convicción que él tenía, que todos conocían de él, de Moody. Todos conocían que su convicción era que de una edad temprana él había dicho, se había propuesto, esa era su convicción, de que no iba a dejar pasar un día no iba a dejar pasar esos 1440 minutos sin que le hablara a una persona de Jesucristo. Esa era su convicción. Y hay tantas historias que se cuentan desde su vida, que eran las 10 de la noche y está en la casa y se recuerda, hoy no le ha hablado a alguien de Cristo, y salía corriendo de la casa a buscar a una persona. Tenía que hablarle a alguien de Cristo. No podía dejar pasar un día, esos 1440 minutos, sin hablarle a una persona de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Pues le importaban las vidas. Le importaban las almas de las personas. Realmente le importaban las personas. Querían que conocieran todos a Jesucristo. En un tiempo, lo que es conocido como el gran incendio de Chicago, donde vivía él, estaba su iglesia. Un domingo empezó el incendio cuando él estaba en la iglesia predicando. Se escuchaban afuera los gritos y él terminó el servicio diciendo a los hermanos, ¿verdad, hermanos? Reflexionen sobre el evangelio. No tomen una decisión hoy, dice. Nomás reflexionen y el próximo domingo pueden tomar una decisión. Pues mucho de su congregación no regresó el próximo domingo porque perecieron en el infierno. Se sintió tan culpable y tan mal que los próximos meses que pasaron, él enfermó gravemente, físicamente, entró en una depresión igualmente, porque le importaba tanto las personas, le importaba tanto la vida de los hombres y las mujeres, que simplemente le afectaba tanto. Ese era un hombre que le importaba mucho las personas que no conocían a Cristo. Bueno, hermanos, les menciono esa historia porque en esta mañana vamos a estar hablando sobre los ministros de Jesucristo, es decir, nosotros. Vamos a hablar de los 12 discípulos aquí, por supuesto, pero hablando también de la vida de cada uno de nosotros. Recuerden en el contexto aquí en Mateo 10, donde estamos esta mañana, en Mateo 10, que al final del capítulo 9, antes de llegar al capítulo 10, hablamos del ministerio de Jesucristo, la obra de Jesucristo, cómo iba predicando y le importaba la vida de las personas, por supuesto. Hoy vamos a hablar sobre los ministros de Jesucristo, y ya no el ministerio, ahora los ministros, las personas que van a continuar la obra de Jesucristo. Jesucristo empezó una obra y la encargó para que lo continuaran sus discípulos, y eso incluye aún hasta el día de hoy a cada uno de nosotros. El ministerio de Jesucristo fue limitado por tiempo, porque te tenía cierto tiempo, iba a ir a la cruz, iba a regresar al cielo con su Padre, pero iba a continuar el ministerio con los discípulos, por supuesto. Él mismo dijo que sus discípulos harían cosas más grandes, no en el poder y magnificencia de Cristo, pero en su alcance. Iban a alcanzar más personas porque el tiempo era básicamente ilimitado. Entonces, deseamos esta mañana hablar sobre los ministros, hermanos, que nos incluye a nosotros, todos que somos cristianos, que queremos ver algunos elementos, características, incluyendo el contexto del capítulo 9 y entrando al capítulo 10, sobre los ministros de Jesucristo. Y de nuevo, es importante recordar que nos incluye a cada uno de nosotros. Entonces, primeramente, hermanos, deseamos hablar que los ministros de Jesucristo son insuficientes, de lo cual hablamos ya un poco. Son insuficientes. Es decir, que no piense que hay muchos ministros. No. No piense que ya hay suficientes obreros trabajando. No piense que hay un exceso de cristianos trabajando. No. Son insuficientes. Hay muchas posiciones abiertas. Hay mucho trabajo que hacer. El capítulo 10 de Mateo 10 empieza diciendo, entonces llamando a sus 12 discípulos. Jesucristo va a empezar a reclutar aquí discípulos al ministerio. ¿Por qué? Bueno, porque hay necesidad. Les va a dar autoridad y los va a enviar. En el versículo 5 dice que los envía. En el versículo 7 dice que los envía a predicar, Mateo 10:7. Está reclutando este grupo de discípulos. ¿Por qué? Porque no hay nunca es suficiente el número de discípulos, de ministros en la obra de Jesucristo. Ahora recuerde conmigo el contexto rápidamente, hermanos, porque es importante. Mateo 9:35. Jesús está recorriendo, dice, todas las ciudades, aldeas, enseñando, predicando, sanando toda enfermedad. Mateo 9:35. Piensen eso, hermanos, porque Jesucristo está trabajando mucho, mucho y mucho trabajo. Está agotado. Lo vimos ya en capítulos anteriores, que se sube al barco y se queda dormido inmediatamente porque está cansado. Lo despiertan en la tempestad, llegan al otro lado y continúa predicando y predicando y enseñando. Es mucho trabajo, está agotado, cansado de toda su obra. Bueno, y llega al versículo 36, y a pesar de todo el trabajo que ha hecho Jesucristo, Él ve las multitudes y tiene compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En otras palabras, hermanos, Jesucristo está trabajando y trabajando, y voltea y ve las multitudes y se da cuenta, todavía hay mucho trabajo que hacer. A pesar de toda su obra y su misterio y el poder que está manifestando y exhibiendo, voltea y ve a las multitudes, todavía hay muchas ovejas perdidas, todavía hay mucho trabajo que hacer. Entonces, ¿qué hace? Pues versículo 37, inmediatamente voltea y ve a los discípulos que están con él, Mateo 9:37, y les dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este trabajo es tanto, es tan grande, hay insuficiente discípulos en la obra. Por eso voltea ahora a ver a los discípulos y dice: yo quiero que ustedes compartan la carga que yo estoy sufriendo. Miren la multitud que están dispersas, están desamparadas, no tienen pastor. Yo estoy trabajando y luchando. Ahora está compartiendo la carga con los discípulos que están allí alrededor de él, porque de nuevo los ministros son insuficientes. Esa declaración en el versículo 37, a ver, nos habla de que esa obra es importante. Cuando él dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, está diciendo, por si no se han dado cuenta, está diciendo, eso es algo malo. Eso es algo malo. Es decir, no es bueno que sea así la cosa. No es bueno que sea así la situación. No es bueno de que la mies es mucha, de que haya mucho trabajo y que haya pocos trabajadores. El desbalance ahí no es bueno, de que haya mucho trabajo y pocos trabajadores. Eso no es algo bueno, ¿verdad? Porque hay veces en donde el desbalance es bueno. Hay veces donde es bueno de que haya mucho de una cosa y poco de otra cosa. Hay diferentes situaciones. Pero en este caso no es bueno, en este caso es malo. Estaba pensando, ya que a ustedes todos les gusta la comida, ¿verdad? A todos les gusta comer aquí mucho, ¿verdad? Cuando usted va al buffet, usted va a comer, es bueno que haya mucha comida y que haya pocas personas allá adentro, ¿verdad? Es bueno que haya mucha comida y pocas personas, porque ¿qué significa eso? Que va a comer usted muy bien ese día, ¿verdad? Porque si hay poca comida y muchas personas, pues no le va a ir muy bien en ese día. Yo no sé si usted le ha pasado cuando va a comer un lugar así, donde están trayendo comida y buffet, ¿verdad? Y la gente ya nomás está ahí viendo, ¿verdad? Nomás como buitres traen una pizza nueva y a ver quién llega primero y alcanza la comida, ¿verdad? Porque es poca comida y mucha gente esperando comer en esa situación. En ese caso, estaría bueno que hubiera mucha comida y pocos comiendo. En este caso, hermano, que Jesucristo está diciendo, eso es malo. Es malo de que haya mucho trabajo. Es malo de que usted vea allá afuera y que vea muchas personas desamparadas, sin Cristo, dispersas, como ovejas sin pastor. Es malo que usted pueda ir a la tienda y ver que la mayoría de la gente ahí está perdida sin Cristo. Que usted vaya al trabajo y que la mayoría ahí de las personas no conozcan a Cristo. Que usted vaya a su escuela o vaya en la familia misma a veces y que la mayoría de la gente no conozca a Cristo y que sean pocos las personas que están ministrando. no es bueno ese desbalance ahí. Por eso Jesucristo dice que está compartiendo esa carga con las personas ahí. Esa obra es importante, muy importante, porque las vidas importan. Las vidas importan. Como le importaban a Muri, como le importaban obviamente a Jesucristo, debe importarle a usted y debe importarle a mí. Usted debe ver las vidas que no conocen a Cristo y debe causarle un efecto, debe afectarles profundamente sabiendo de que esas personas van rumbo al infierno porque no conocen a Jesucristo. Usted jamás hubiera podido acusar a Moody de que no le importaban las vidas. Usted jamás hubiera podido acusar a Jesucristo, más importante, que él no le importaban las personas. Usted lo ve trabajando. Usted lo mira ahí siempre detrás de las vidas. Ahora, yo no sé si lo pueden acusar justamente a usted o a mí, que no nos importan las vidas. Que estamos satisfechos de que las personas se estén perdiendo. Las personas no conozcan a Cristo y nosotros estamos muy contentos viviendo nuestra propia vida en nuestro propio mundo sin levantar o mover un dedo, como se dice, por alcanzar a las personas perdidas sin Cristo. Esa obra es importante. Esa obra es importante también, hermanos, porque es de Dios. Él es el Señor de la mies, aquí dice. Es decir, que Él es el que está obrando, Él está llamando, Él está salvando a las personas. Pero se necesitan personas con ese privilegio precioso que Dios nos ha dado para compartirles las buenas nuevas del Evangelio. Versículo 38, hermanos, esa obra es no solo la obra, es importante, la oración también es muy importante. Versículo 38 dice: rogar pues, Jesucristo, el mandamiento aquí, rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Recuerdan que dijimos, hermanos, que el evangelismo empieza con la oración? No es simplemente decir vamos a trabajar o vamos a obrar, vamos a hablar. Lo que debe de resaltar más es la oración. Lo que dice Jesucristo, rogar pues. Es el Señor el que va a hacer la obra. Es más, si no hay oración, en realidad no hay evangelismo. Porque el que trae a las personas es Jesucristo mismo. Él es el Señor de la mies. Él está encima, Él está viendo y gobernando y dirigiendo todos los que han de conocer a Jesucristo. Y todo empieza con la oración. Tiene que orar. Tenemos todos que estar en todo tiempo orando, porque el que decide es el Señor. El que decide. El que decidió, hermanos, de que usted conociera a Cristo fue Cristo mismo. La razón por la cual usted está aquí es porque Él decidió. Porque el Señor de la mies decidió que usted iba a participar de esa cosecha maravillosa y puede conocer a Jesucristo hoy. Todo siempre es obra del Señor. Usted ha visto, a veces hay iglesias o congregaciones que ponen: va a haber avivamiento, va a haber un avivamiento el sábado, o el miércoles, o el domingo, va a haber una noche de avivamiento. ¿Ellos cómo saben? ¿Cómo saben? No es obra del hombre. Eso no es algo que puede ser programado por las personas. Esta noche se van a salvar 30 personas, 1000 personas, va a haber avivamiento. No, es Jesucristo el Señor de la mies. Él decide. Todo está siendo realizado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el evangelismo depende de Dios. Eso quiere decir que depende de la oración, confiando en el Señor. Y en realidad, hermanos, podemos ir un poco más atrás. De decir que el evangelismo empieza con la oración, un poco más atrás sería de decir que empieza con el corazón de cada uno de nosotros, lo que estamos hablando. Empieza examinando, hermanos, su vida y mi vida en esta mañana. Lo que hemos estado hablando es que si su corazón realmente le importa, si en su corazón realmente hay compasión por las personas, si realmente hay amor por las personas, ¿cuál es la condición del corazón suyo? Porque si a usted realmente no le importa, hermano, pues no va a orar. No va a orar y no va a hacer nada. Si usted no está orando y si usted no está haciendo nada, eso refleja la condición de su corazón, que realmente no le importa. Usted ve a las personas y los pocos obreros que son insuficientes, que estamos hablando, y si usted examina el por qué es que usted no le predica a nadie de Cristo, por qué es que usted no le habla nada de Cristo, por qué es que usted puede ir confortablemente al trabajo y nunca hablarle a nadie de Cristo, o a la escuela, o a la familia, a sus amigos, etcétera. Usted puede andar por la calle día tras día y nunca le habla a nadie de Cristo. ¿Cuál es la razón? Su corazón. Su corazón se ha enfriado, está duro. Usted se está enfocado en usted nomás. Se está viendo a usted mismo todo el día en el espejo. Nomás está preocupado por su vida, su interés, lo que le importa. Realmente no hay esa compasión que vemos que hay aquí en Cristo. Esa es la razón, eso es lo que hay detrás. Por eso, hermanos, la solución no es de decir, hermanos, todos el día de mañana vamos por las calles. Si no le importa, no lo va a hacer. La solución es decir que Dios pueda obrar en sus vidas y pueda tomar el corazón sucio y duro suyo y lo pueda cambiar y lo pueda derretir y que pueda tener ese amor por las personas, esa compasión, interés sincero, al punto en donde usted con gusto, naturalmente, constantemente, usted va a hablar acerca de Jesucristo. Porque el corazón ha cambiado. Ahí empieza todo. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cuando hablamos del ayuno? Y lo quiero usar como una ilustración. Si dan vuelta conmigo la página, hermanos, es una buena comparación. Mateo 6, si ponen conmigo un poquito atrás de lo que hablamos unos meses, años atrás. Mateo 6, 16. Y claro, la oración está muy relacionada con el ayuno siempre. Mateo 6:16 dice Jesucristo: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ellos quieren que todos sepan que están ayunando. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava el rostro, tu rostro, para no mostrar a los hombres exteriormente que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ok, hermanos, Jesucristo dice, si va a ayunar usted, que no se vea exteriormente. No se vea exteriormente como que está cansado y triste, ¿verdad? Está débil porque no ha ayunado. ¿Usted nunca ha hablado con alguna persona? Yo digo que sí. Yo he conocido varios. Que va y empieza a hablar con ellos. Y como que no le quieren decir, pero sí le quieren decir que está ayunando, ¿verdad? Como que no quieren decirle, ay, ¿cómo está, hermano? Pues bien, aquí nomás. Y me duele un poquito el estómago. Oh, de veras, qué bueno. Y sí, y sigue hablando. Oh, pero sí que me duele el estómago. Pero ¿por qué? Ah, es que pues... No iba a decir yo nada, ¿verdad? Pero... ya que están insistiendo, es que estoy ayunando, ¿verdad? Que soy muy espiritual, ¿verdad? Como que no quieren decirle, pero sí quieren decirle. Quiere que sepan que me veo un poquito mal, ¿verdad? Porque estoy ayunando, soy espiritual. Jesucristo dice, este tipo de personas ya tienen su recompensa. El punto es que no se vea exteriormente. El punto es este, que la aflicción, el dolor, no sea exterior. Pero asegúrese que el dolor y la aflicción esté adentro, sea en lo interior. El ayuno siempre viene y debe ser siempre provocado por un dolor intenso en lo interior. Usted puede ver toda la Biblia y ya hablamos del tema. Que cuando la iglesia ayuna, cuando el pueblo de Dios ayuna, nunca Dios ordena que ayunemos. Porque eso viene naturalmente con el dolor. Los fariseos, ¿se acuerdan que dicen yo ayuno dos veces a la semana? Decían. ¿Por qué? ¿Hay una razón? El ayuno no es nomás como el avivamiento, vamos a ayunar mañana todos. ¿Pero por qué? Algo tiene que provocar el ayuno. Un dolor, una angustia profunda. Que usted le duele algo y por eso usted va a ayunar. Y es más, usted va a ayunar naturalmente, porque cuando usted está afligido realmente, ¿no le ha pasado que pierde el apetito? El dolor y la angustia es tan grande y severa que aún pierde el apetito. Vienen naturalmente por el dolor interno, no importa tanto lo exterior. Por eso no es mandado el ayuno, porque debe venir naturalmente. Ahora, hermanos, el punto es el mismo del ayuno, y por eso lo menciono. La idea no es de decir de nuevo, bueno, vamos a ayunar todos mañana. No, ese no es el punto. El punto es el mismo de decir, Dios, dame un corazón compasivo, que sienta el dolor realmente, que me duela el dolor de mi propio pecado, que me duela el dolor del pecado de mis hermanos, que me duela realmente la aflicción, que veo a mis hermanos sufriendo aquí en el mundo, que veo las necesidades, qué grandes son, y me duele tanto que quiero ayunar y quiero dedicar un tiempo en oración, porque siento realmente el dolor. No es nomás de practicar por una religión exterior, el ayuno, o el predicar a otros de Cristo. No, tiene que estar el corazón sincero, real, genuino, que lo hace porque el corazón siente el dolor, una profunda aflicción. Las personas siempre dicen, y tal vez usted ha dicho, ¿verdad? Bueno, yo tengo problemas en mi vida. Hay problemas en la familia, problema con mis hijos, problema con mis padres, matrimonio, en el hogar, en la iglesia, física, salud, etcétera. Y me duele todos estos problemas, ¿verdad? Estoy afligido. Bueno, la pregunta es, ¿qué tanto? Eddie dice que le duele, ¿realmente le duele? ¿Que está realmente orando? ¿Le duele al punto donde dice, tengo que ayunar? ¿Tengo que orar porque me duele realmente la aflicción en mi vida? O nomás dice que le duele, pero continúa normalmente con su vida, como que nada hubiera pasado. No, si realmente le duele, va a hacer algo. Le duele, tengo que ayunar, tengo que orar. Si realmente le duele, hermanos, cuando usted ve a las multitudes desamparadas, personas que no conocen a Cristo, usted naturalmente no solo les quiere hablar de Cristo, usted quiere orar por ellos. Y quiere orar que el Señor envíe más y más obreros a la mies, porque realmente le duele ver que hay tantas personas sin Cristo. Y hay, hermanos, si no se ha dado cuenta, en este país, las noticias de estas últimas semanas va empeorando la cultura, la sociedad, el gobierno se está pervirtiendo cada día más y más y más. Simplemente no conocen a Cristo y no se dan cuenta de la necesidad que tienen. Estaba viendo un video de un programa en televisión que también existe en español, y probablemente ustedes lo han visto. En inglés se llama Family Feud. En español creo que se llama 100 mexicanos dijeron. Se llama así, ¿verdad? Ustedes que ven mucha televisión allá, ¿verdad? En español. Creo que cambiaron el nombre, no me recuerdo. Pero usted sabe que toman encuestas, ¿verdad? De 100 personas, y eso muestra la cultura, ¿verdad? De qué creen de esto, qué creen de estas preguntas y esta pregunta. Bueno, en inglés hacen lo mismo, el programa originalmente en inglés. Hicieron la pregunta de Estados Unidos, dice, ¿cuántos mandamientos de los 10 mandamientos creen que rompen al mes, que quiebra? De los 10 mandamientos, ¿cuántos creen Estados Unidos, la cultura, que rompen los 10 mandamientos, cuántos de ellos al mes? Bueno, hermanos, la respuesta cristiana es fácil, ¿verdad? Si usted conoce la palabra, usted conoce el evangelio, usted sabe que la respuesta del cristiano es los 10. Rompemos los 10 y no en un mes, en un día probablemente, ¿verdad? Porque ese es el nivel de nuestra depravedad según la escritura y según Cristo, ¿verdad? De que caemos en todo tipo de pecado día tras día. Bueno, vivimos en una cultura que no conoce Cristo y no conoce el evangelio. ¿Saben cuál fue la respuesta número uno de cuántos mandamientos creen que rompen al mes los diez mandamientos? Uno. Vivimos en una sociedad que piensa que son buenos. Son buenas personas. Yo no rompo los mandamientos. Si acaso al mes rompo uno. Es lo que piensa. Si al caso al mes rompo uno, es la respuesta. Es lo que refleja la sociedad en la cual estamos viviendo. No. Han rompido todos. Han rompido todos y están muertos en delitos y pecados y necesitan un salvador. Y para ello, hermanos, se necesitan obreros. Y son insuficientes. Y quiere decir, hermanos, que hay que orar. Hay que orar y hay que entrar en la lucha cada uno de nosotros. Porque los obreros, los ministros de Jesucristo, son insuficientes. Número dos, los ministros son también instrumentos. Son instrumentos en las manos de Dios. Si regresan conmigo al versículo 1, capítulo 10, ahí donde estamos, a Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar enfermedad y toda dolencia. Y como ya dijimos, el versículo 5, 6 y 7 los va a enviar a predicar. Somos, hermanos, son ellos nada más que instrumentos. Dios nos está usando como usó a sus 12 discípulos para cumplir sus propósitos. Usted y yo somos nada más y nada menos que instrumentos en las manos de nuestro Dios. Somos un martillo para los hombres. Para las mujeres son una escoba. Si es más fácil comprender. Somos instrumentos, somos herramienta. Es todo lo que somos. Dios nos está usando. Nos está usando. Y eso nos ayuda, hermanos, para poner todo en perspectiva, para poner todo en su lugar adecuado. Dios aquí arriba y yo aquí abajo. Yo simplemente soy un instrumento. Dios aquí, vemos a Cristo que manda a sus discípulos y los va a enviar para que hagan esto, y para que hagan esto, y para que hagan esto. Pero es Jesucristo simplemente obrando a través de ellos. Él va a cumplir sus propósitos a través de los discípulos. Ellos son simplemente instrumentos, como somos simplemente instrumentos nosotros. Dios nos está usando, y eso es bueno. Es un privilegio, hermanos. Si yo digo que usted nomás me está usando, pues es malo, ¿verdad? Nomás me está usando, se está aprovechando de mí, ¿verdad? Pero si Dios me está usando, es algo bueno. Qué bueno que el Señor nos pueda usar para hacer su obra aquí en la tierra. Es un privilegio, cualquiera que sea, en cualquier obra que me pueda usar. Gracias a Dios que nos usa. Gracias a Dios que puede obrar en nuestras vidas y cumplir sus propósitos por nosotros. Primera de Timoteo, hermanos, si pueden ir conmigo adelante de Mateo, estos versículos, dos versículos que quiero que vean conmigo rápidamente. Primera de Timoteo 1, Pablo dice aquí en el versículo 15 estas palabras conocidas. Primera de Timoteo 1, 15. Palabra fiel, entonces es un mensaje, palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Qué dice? ¿Por quién? Por todos. Todos deben recibir este mensaje, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, espero que usted piense lo mismo que piensa Pablo acerca de este mensaje de Jesucristo, del Evangelio, que es un mensaje fiel y es un mensaje digno de ser recibida por todos. Yo quiero que todos escuchen este mensaje fiel. Yo quiero que todos reciban este mensaje fiel. Este mensaje es tan precioso que es digno de que todos lo reciban. Todas las personas en este mundo deben recibir este precioso mensaje. Versículo 16, si continuamos leyendo 1 Timoteo 1, 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, lo está usando Cristo a Pablo, el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo dice: yo soy un ejemplo, Cristo me salvó y simplemente me está usando como un ejemplo de misericordia. Es lo que es Pablo, es un instrumento. ¿Y sabe qué, hermano? Él está contento con eso. Qué bueno que Pablo es un ejemplo de que Dios tiene misericordia de pecadores viles y sucios como es él. Y sabe, hermanos, qué bueno que somos también eso nosotros, ¿verdad? Somos simplemente instrumentos que Dios está usando como ejemplos de que Dios es misericordioso. Una ilustración de que Dios es misericordioso es usted y yo. Una ilustración de que Dios es un Dios de toda gracia, usted y yo. Porque nos ha salvado y nos ha llamado siendo lo que somos. Y qué bueno. No nos quejamos. Qué bueno que el Señor haya escogido mostrarnos como ejemplos de misericordia. Si dan vuelta a la página, hermanos, a segunda de Timoteo, si pueden ir conmigo rápidamente, segunda Timoteo 2:19. Segunda Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, versículo 20, segunda Timoteo 2:20, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este lenguaje, hermanos, de Pablo ahora dice: somos utensilios, somos instrumentos. Algunos de oro y de plata, otros de madera y de barro, pero todos somos instrumentos, ¿verdad? Usted va a la casa, hay un tenedor, hay una cuchara, un cuchillo, diferentes instrumentos, todos son instrumentos. Lo que somos nosotros: utensilios, instrumentos, algunos de plata, algunos un poquito más refinados, ¿verdad? Como de oro, y otros son de barra. Ahí el lenguaje que usa Pablo también es importante, de que es el lenguaje en una casa. Literalmente los utensilios de plata y de oro y de madera está haciendo un contraste. Unos utensilios son como unas ollas, se puede decir. Los buenos son usados para poner la comida, y la comida que va a entrar en su boca. Y no quiero ser muy gráfico, pero los otros utensilios son usados para sacar la comida. Se lo dejo a su imaginación. Espero que entienda. Los buenos instrumentos son usados para poner comida, la comida que va a entrar en su boca, y las otras ollas son usadas para la comida que va a salir de su cuerpo. Es gráfico, pero es el lenguaje que está usando Pablo aquí, diciendo: esos son lo que somos. Somos instrumentos, nada más y nada menos. Y está bien, es un privilegio que Dios nos use de cualquier forma. Si regresan conmigo, hermanos, a Mateo 10, miren estos instrumentos, son soberanamente escogidos. Y tenemos que recordar eso, que los instrumentos, como usted y yo, como estos 12 discípulos, son soberanamente escogidos. Dice el versículo 1 de nuevo, que entonces, llamando a sus 12 discípulos, los llama. El lenguaje ahí de la palabra llamar es que él los está llamando que a fuerza vengan a presentarse. Ellos no tienen opción. La misma palabra se usa en, más adelante en Juan, el Evangelio de Juan 15, cuando dice que un señor llama a su siervo, a su esclavo, que venga delante de él a presentarse. Es lo que Jesucristo hace. Está llamando a sus discípulos: vengan, yo lo estoy soberanamente escogiendo. Esto no es idea del hombre. La iniciativa siempre está en Cristo, la iniciativa siempre está en el Señor. Él lo está llamando aquí. Lo está escogiendo soberanamente. Es obra de Dios, hermanos. Todo es obra de Dios de nuevo. Esto no es del hombre. A veces las personas, hermanos, usted nota, ¿verdad? Tienen una actitud, las personas sin Cristo, ¿verdad? Como que, bueno, si yo voy a Cristo cuando yo quiera, ¿verdad? Y si quiero, ¿verdad? A lo mejor el año que viene, ¿verdad? Lo estoy pensando, lo estoy considerando. Yo voy a Cristo en el año que viene, me convierto yo. Como que piensan que está en su fuerza de hacerlo, ¿verdad? Como que piensan, ¿verdad?, que depende de uno, ¿verdad? Si usted quiere bien a Cristo, es obra de Dios. su corazón está tan duro y tan perverso que usted jamás vendrá a Cristo. Al menos que Cristo sea el que soberanamente lo escoge y lo llama. Es obra de Dios. Si Dios no quiere, usted no hace nada. Si Dios no quiere, usted se pierde en su pecado y se muere y se va al infierno. Usted debe de rogar por misericordia, que Dios se compadezca, que si Él quiere, lo pueda llamar a ser parte de su iglesia. Todo es obra del Señor. Juan 15:16, Jesucristo dice: no os elegisteis vosotros a mí, no me elegisteis, sino que yo os elegí a vosotros. Ustedes no me eligieron, yo os elegí. Es fácil. No sé por qué hay tantos debates. Es fácil. Cristo dice: ustedes no me eligieron, yo os elegí a vosotros. En Juan 13:18, Jesucristo dice: yo sé a quienes he elegido. Yo sé, dice. Él sabe a quienes ha elegido. Todo está en las manos de Jesucristo, que soberanamente está escogiendo y llamando a los ministros que vengan a obrar en su iglesia. Vayan conmigo, hermanos, si pueden, rapidito, si no lo puedo leer, Marcos 3, ahí adelante de Mateo. Ese es el pasaje similar al que estamos leyendo, pero añade una frase importante. Marcos 3, si pueden buscarlo, lo leo el 13, Marcos 3, versículo 13. Búsquelo si puede para que vea la palabra ahí. Marcos capítulo 3, el 13, versículo 13 dice: después subió al monte Cristo y llamó así, mira lo que dice, llamó así a los que Él quiso, a los que Él quiso. Y vinieron a Él, claro que van a venir a Él. Y estableció a 12, los discípulos, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Lo mismo que estamos viendo en Mateo. Pero aquí dice, Cristo va al monte y vaya a llamar a quién. Ahí hay un grupo de muchos discípulos, se puede decir, o que lo están aparentemente siguiendo a Cristo. Que como ya hemos visto, que no todos lo están siguiendo, nomás pretenden ser discípulos. Dicen que son, pero no son. Pero ahora Cristo los ve y dice que a los que Él quiso. ¿Por qué se pregunta por qué Dios me ha llamado a mí? Está la respuesta, ¿verdad? Porque Él quiso. Está la respuesta. Sí, simple y sencilla. ¿Por qué Dios llama a usted? ¿Por qué Dios lo ha llamado a otro? ¿Y por qué no llama a otro? ¿Por qué? Porque Él quiso. Es la voluntad de Él. Dios hace lo que quiere hacer. Romanos 9 dice: yo tendré misericordia del quien tendré yo misericordia. Dios hace lo que quiere hacer. Está en sus manos. La elección es suya. En Efesios 1:5 dice que nos ha predestinado por amor. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dice, por el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Es una manera más elocuente de decir, porque Él quiso. Por su voluntad. Dios hace siempre lo que quiere hacer. Aquí está soberanamente escogiendo a los que Él quiere. Son soberanamente escogidos, y también, hermanos, si regresamos a Mateo 10, son soberanamente efectivos. Son soberanamente efectivos. Es decir, hermanos, que van a ser efectivos los discípulos. Él les da autoridad para sacar los espíritus inmundos, que los echen fuera, para sanar toda enfermedad, dice Mateo 10:1, y toda dolencia. Y sabe que, hermanos, lo van a hacer. Van a tener éxito los discípulos. Van a tener éxito. Van a ser efectivos. Van a lograr grandes cosas. Usted puede leer los evangelios, puede leer Hechos 5, versículo 12, que dice que andaban sanando y predicando y todos eran sanados. Sacaban muchos enfermos y demonios. Hechos 5, capítulo 12, versículo 12. O lo puede leer en todos los evangelios. Van a ser exitosos. ¿Pero por qué van a ser exitosos? Son soberanamente exitosos o efectivos. ¿Por qué? Porque Él les dio autoridad. Él les dio autoridad. Es porque Cristo les da autoridad. Él tiene autoridad para llamarlos y tiene autoridad para enviarlos. Los llama con el poder de la palabra de Él, y luego los envía con el poder de la palabra de Él y les da la autoridad de Él, y por eso van a ser efectivos. Y Mateo nos dice eso para que entendamos, hermanos, que la razón por la cual los discípulos van a ser efectivos no es porque ellos eran personas especiales, era porque Cristo les dio autoridad. Por eso van a ser efectivos. Por eso usted puede ver lo que va a hacer Pedro y lo que va a hacer Juan y Andrés y Felipe en el libro de Hechos, y puede ver, wow, ¿por qué están haciendo todo esto los discípulos? Porque Cristo les dio autoridad. No había nada bueno en ellos, no había un poder especial en ellos. De la misma manera, hermanos, de que no hay nada bueno y nada especial en nosotros, es la autoridad, es el poder, es la obra de Cristo en nosotros. Por eso decimos que toda la gloria es para Él, porque todo lo hizo Él. Es soberanamente efectivos. Primera de Corintios, hermanos, si quieren voltear conmigo la página, y espero que lo hagan con gusto, porque les gusta leer la palabra de Dios, ¿verdad? Lo hacen con gozo. Primera de Corintios 1, hermanos, el 3, perdón, Primera de Corintios 3, capítulo 3, y recuerdan esta historia conmigo. Primera de Corintios 3, versículo 1. Primera de Corintios 3, 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. ¿Por qué son carnales ellos? Bueno, el 3 dice, Primera de Corintios 3, 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Están pensando humanamente, lo que está diciendo. Carnales son como hombres. Están pensando humanamente. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. O sea, ¿qué no sois carnales al enfocarse en el hombre en vez de enfocarse en Dios? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, dice, lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Todo es obra de Dios, dice Pablo. Ustedes están peleando y tienen celos porque dicen, bueno, esa persona, o ese hombre, o esa hermana, o ese hermano, ¿verdad? ¿Quién es más importante? ¿Quién es más espiritual? ¿Quién está obrando más? ¿Quién está viendo más resultados? Y se pelean porque dicen, no, yo creo que él. Dice Pablo, esas son cosas de niños. Son carnales al pensar así, porque no pueden entender una verdad tan simple, que todo es obra de Dios. Si se están peleando y teniendo celos y contiendas y envidias por esas cosas, es que son niños. No pueden entender una verdad tan simple, que todo es obra de Dios. El crecimiento lo da el Señor. No es Él, ni ella, ni Él, ni ella. No es nada, nosotros no somos nada. Somos efectivos. Si hay algo de éxito, todo es por obra de Dios. Todo. Es más, 1 Corintios 15, aquí donde estamos, si dan vuelta conmigo a la página, en el capítulo de resurrección, 1 Corintios 15, versículo 10, Pablo dice ahora: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y después él dice esto: antes he trabajado más que todos ellos. Yo he trabajado mucho, dice Pablo. 1 Corintios 15, 10. Pero rápidamente añade Pablo: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No piensen que soy yo trabajando. De aquí viene el contexto del nuevo canto que cantamos hoy. No fui yo, fue Cristo. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Yo he trabajado mucho, yo he predicado mucho, ¿verdad? Muchos han venido a Cristo en el ministerio de Pablo, lo que está diciendo. Pero dice, no fui yo. No piensen que fui yo. No, fue la gracia de Dios conmigo. Fue la gracia de Dios. No tuve que ver mi fuerza, mi poder. No hay nada en mí, siempre es Jesucristo. Cuando usted piensa en su vida, hermanos, piensa en su vida, debe de pensar igual, de que hay fracasos en su vida y hay victorias en su vida. Hay éxitos y fracasos. Fracasamos muchas veces en el pecado, caemos en la tentación, no hacemos lo que debemos hacer, fracasamos en esto y en esto, en la familia, en la casa, en la iglesia, en nuestra vida personal, etc. Pero como cristianos también a veces hay éxito, gracias a Dios por ello. A veces sí hacemos lo que debemos hacer, gloria a Dios. A veces sí dedicamos el tiempo a la oración que deberíamos dedicar, hay veces que sí lo hacemos. A veces sí abrimos nuestra boca y predicamos de Cristo y anunciamos a otros el hermoso evangelio. A veces sí luchamos y resistimos contra el pecado, y a veces vemos resultados, y a veces sí hay todo ese tipo de éxito en nuestras vidas, qué bueno. Pero siempre debemos recordarnos que eso es por la obra de Cristo en nosotros. No es nada en nosotros. Cuando haya algo malo, eso sí fuimos nosotros. Cuando hay algo bueno, fue el Señor. Y eso es un hermoso recordatorio, porque estamos viendo que el Señor está obrando en nuestras vidas. Yo sé que el Señor está obrando en nuestras vidas, porque si no fuera por Él obrando en mi vida, yo jamás hubiera hecho eso. Yo no tuviera nada de éxito en mi vida. No hubiera nada de victoria sobre el pecado, ni una, si no fuera por la obra de Dios en mi vida. Entonces, soberanamente efectivos o exitosos es por la obra del Señor. Tercero y último, hermanos, si regresamos a Mateo 10, perdón, regresan conmigo a Mateo 10, los ministros son insuficientes, no hay muchos, son instrumentos usados en las manos de Dios, y tercero y último, son insignificantes, no hay nada especial en ellos, no hay nada especial en nosotros. Aquí hay una lista, hermanos, en el versículo 2, empezando en el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos: Pedro, bueno, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, ellos dos, son en grupos de dos, después Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, otros dos, Felipe y Bartolomé están juntos, original, Tomás, Mateo, el publicano. Y los últimos cuatro, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí hay una lista, hermanos, diseñada para que veamos que es un grupo de insignificantes. No piense que estos son apóstoles, son grande cosa. Ahora, claro, tampoco piense que usted es grande cosa. A veces los que vienen de una tradición romana, católica, ¿verdad? Tienen a los apóstoles así, ¿verdad? Hasta con una luz, ¿verdad? Alto, ¿verdad? Y brillando, como que son grande cosa. No, son insignificantes. No hay nada que resalta de sus vidas, no hay nada espectacular. Todo lo contrario, son débiles, fracasan una tras otra vez, igual que nosotros. Pero ese es el punto, porque el poder está en Cristo. Ellos son insignificantes, como somos insignificantes nosotros, pero el poder siempre está en Cristo. La lista en el lenguaje original, hermanos, en griego, está dividida en tres partes, y siempre cuatro, cuatro y cuatro. El primer nombre en cada grupo de cuatro siempre es el primero, que indica que era el líder de ese grupo, ¿verdad? Aún ellos tenían sus grupitos, ¿verdad? No nomás nosotros, tenían 4, 4 y 4. Los primeros 4, los más íntimos. Los segundos 4, más alejados, etc. La lista aparece en Marcos, en Lucas. No aparece en Juan, pero aparece en Hechos 1. Los nombres son diferentes, diferentes orden a veces, como mencioné. Pero primero siempre es Simón. Versículo 2, primero Simón. Pedro. Siempre es el primero en todas las listas. Y el último siempre es el mismo, Judas Iscariote, el que también le entregó. Por supuesto, Judas, el que traicionó a Cristo, él tiene que estar último, siempre. No, se merece estar en la última posición. La lista y el orden es importante siempre. Menciona el lugar de prominencia o preeminencia en estos 12 discípulos. Pedro siempre es el primero, es el líder de todo el grupo. Y Judas, por supuesto, siempre va a estar el último. Y como mencioné, los cuatro que siguen, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, Felipe siempre es primero en ese grupo, igualmente es el líder del segundo grupo. Pero todos insignificantes, hermanos. ¿Cuántas veces usted mira los evangelios? Jesucristo, ¿qué está haciendo? Los está reprendiendo. Los está siempre exhortando. Siempre los vemos de falta de fe y falta de fe. Hasta en una ocasión les pregunta, ¿se quieren ir también ustedes? Porque ve la debilidad que hay en ellos. No había nada de especial. Pedro, el primero. Y a propósito, lo vamos a ver rápidamente más adelante, se repite y lo podemos ver más en detalle. Pedro, Simón, llamado Pedro, roca, significa su nombre roca. Ahora, hermanos, si él es la roca, hermanos, estamos en problemas, ¿verdad? Si este es una roca firme y vemos cuántas veces cae, si este es el líder de todos los discípulos y es el líder de todos los discípulos, ahí empezamos a ver todas las debilidades que hay en todos los discípulos. Una última nota sobre los 12 discípulos. Sabemos más de Simón, sabemos poco de Andrés, sabemos menos. Va disminuyendo el conocimiento que tenemos de los 12 discípulos. Al punto donde llegamos a Judas, no sabemos mucho de él. Simón el cananista y Alfeo, los últimos. Los primeros en la lista conocemos más de ellos. Los últimos en la lista no conocemos muchos. Bueno, el primero es Pedro. Pedro, es más, los primeros cuatro son pescadores, se dedicaban a pescar. Tal vez otros dos o tres, Felipe, Bartolomé, Tomás, tal vez no. Pero los primeros cuatro definitivamente se dedicaban a pescar. Pedro, que queda la roca. En Mateo, más adelante aquí, en Mateo 16, recuerda, ¿qué hace él? Reprenda a Jesucristo. El líder reprenda a Jesucristo y Cristo le dice, apártate de mí. ¿Qué le dice? Satanás. Le llama a este líder de los 12 apóstoles, le llama Satanás. Porque tiene la mirada en el hombre, igualmente que los otros. Ahora, si le llamó a él a Satanás, hay esperanza para nosotros. Pero este es el líder, este es el grupo. En Marcos 14 va a negar a Jesucristo. Es más, ¿por qué no van conmigo ahí, hermanos? Porque no vamos a ver muchos pasajes de los otros. Marcos 14, si pueden ir conmigo rapidito. Marcos 14, versículo 29. Entonces Pedro le dijo, su actitud es buena, el deseo es bueno, Marcos 14, 29. Aunque todos se escandalicen, dice, yo no. Ese es el sentimiento a veces de usted y yo, ¿verdad, hermanos? Decimos, ¿verdad? Yo voy a ser fiel a Jesucristo hasta la muerte, ¿verdad? Eso es lo que decimos, ¿verdad? Hasta la muerte, ¿verdad? Y después el hermano dice algo mal y andamos ahí corriendo de la iglesia y yo llorando en el carro, ¿verdad? Todos ahí enfermitos porque dijeron algo mal nosotros. Pero tenemos esa actitud, ¿verdad? Hasta la muerte seguiré a Cristo. Pero mire el versículo 50, para no ver toda la historia. Marcos 14, 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos, aún Pedro, que decía que era líder y que hasta la muerte, todos lo dejan. Versículo 70, Marcos 14, 70. Ahora van de Pedro de nuevo. Pero él negó otra vez. Versículo 71. Entonces él, hablando de Pedro, comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Eso es como, wow, ¿verdad? ¿Pedro? Sí, Pedro, la roca. Negando a Cristo otra vez, tres veces. Y hasta maldiciendo. No lo conozco. ¿Se imagina eso, hermanos? Qué vergüenza de decir, yo no conozco a Cristo, y abandonarlo. Pero es muy similar, hermanos, cuando usted va por su mundo y usted no quiere que nadie sepa que usted es cristiano. Usted anda con la Biblia aquí en la iglesia, ¿verdad? Hasta tiene una Biblia grande, ¿verdad? Pero si sale de afuera y saca la chiquita, ¿verdad? Y la la esconde para que nadie la vea, ¿verdad? Pero aquí viene al templo y tiene esta grandota, ¿verdad? Y aquí sí soy cristiano y que todos sepan, no tengo vergüenza, ¿verdad? Soy de Cristo. Pero anda allá afuera y no quiere, ¿verdad? Aquí viene a la iglesia y va a orar, voy a cerrar los ojos y voy a orar. Y va allá afuera y va a orar por la comida y mejor. ¿Verdad? Primero ve a ver quién está viendo, ¿verdad? Y después se esconde debajo de la mesa y da gracias a Dios y ya se levanta y come la comida, ¿verdad? Porque se avergüenza de Cristo. Y va al trabajo y no quiere hablarles de Cristo. No quiere pararse firme en sus convicciones y decir, yo soy de Cristo y ustedes están mal, necesitan a Cristo. Van a la escuela, los que van a la escuela, su familia, etcétera, y no quieren pararse con gozo y con convicción, con amor a Cristo, decir, yo soy de Cristo y hablar de Jesucristo. Es igual que Pedro. Están negando a Jesucristo. Están negándolo. Bueno, la esperanza que tenemos es que Pedro da vuelta a su vida. Pedro da vuelta por la obra de Cristo. Hay esperanza para Pedro, hay esperanza para cada uno de nosotros. El primero es Simón, llamado Pedro, en Mateo 10. El segundo es Andrés, su hermano. No, hablaremos mucho de él. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Estos dos hermanos siempre se le llaman los evangelios como 6-7 veces. Son hijos de Zebedeo. ¿Quién es Zebedeo? No tenemos idea. Pero aparentemente era alguien importante porque siguen diciendo, este es hijo de Zebedeo. Cada vez que hablan de él, estos son hijos de Zebedeo. Aparentemente tenía cierta influencia, era famoso, tenía cierta autoridad, porque sí sabemos que lo que sí sabemos de Zebedeo es que conocía a los gobernadores de aquel tiempo. Tenía influencia Zebedeo. Tal vez porque le gustaba el pescado de Zebedeo, no sé. Es lo que un comentarista dijo, a lo mejor, ¿verdad? Los pescados de Zebedeo eran más sabrosos, ¿verdad? Porque se dedicaba a pescar a la familia que otro, pero tenía acceso al gobierno. Y más adelante Pedro pide acceso al gobernante y lo hace a través de los hijos de Zebedeo. Son dos hermanos y recuerdan que se les llama los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque ellos llaman que hoy, Señor, que venga fuego y caiga sobre estas personas. Y ellos son los evangelistas y quieren matar a las ovejas, las van a quemar, ¿verdad? Van a hacer una barbacoa de las ovejas. Esa era su reacción muy, muy pronta y lleno de enojo. Vemos el fracaso en ellos. Felipe, Bartolomé, Tomás. Conocemos a Tomás, el que duda, que duda. Estamos viendo sus fracasos rápidamente, hermanos, cómo dudan. No puede creer que realmente Jesucristo ha resucitado. En Juan 11:16 se le llama a Tomás Dídimo, que significa cuate, que quiere decir que tenía un hermano o una hermana, un twin, un cuate, Tomás. Mateo, el publicano que escribió este evangelio, ya hemos hablado de él. Todos lo odiaban a él, era un ratero, robaba a la gente, impuestos, Mateo. Todos hubieran odiado a Mateo, incluyendo los demás apóstoles, también hubieran odiado a Mateo porque le hubiera robado también a ellos. Pero aquí está, Cristo también lo llama, Cristo también lo escoge. Jacobo, hijo de Alfeo, y Leveo, interesante, hermanos, Leveo por sobrenombre Tadeo. Hay diferentes nombres para este discípulo. Leveo, Tadeo y Judas. Y en Lucas 6:16 se le llama el Judas. El nombre Leveo significa, para traducirlo al español, como un niño chiquiado. En inglés es literalmente hijo de mamá. ¿Se puede decir así? Es hijo de la mamá. Es un chiquiado. El otro nombre, Tadeo, significa que es un hijo del corazón, un hijo del corazón de la mamá, que es básicamente diciendo lo mismo, es un chiquiado, ¿verdad? Está bajo las alas de la mamá. Interesante, hermano, y lo menciono, más interesante por los sobrenombres que hay aquí en la lista, y hay más, ¿verdad? Los hijos del trueno, Simón le llaman, Pedro, Leveo y Tadeo aquí, por supuesto, y Simón el cananista, y el último, todos lo conocemos, Judas Iscariote, el que le entregó. Sí, siempre que se menciona el nombre de Judas, se le añade algo al final ahí, el que lo entregó, el que entregó a Cristo, para que nunca se olvide de que uno de estos entregó a Jesucristo. Tan insignificantes es este grupo, hermanos, que aún uno de ellos entregó a Jesucristo. Tan significantes son que aún hay falsos entre los verdaderos, nos recuerda el grupo de Cristo. Bueno, hermanos, la conclusión a esta lista es decir de que no hay excusa. Si ellos transformaron el mundo con todas sus debilidades, un grupo de fracasos, hay esperanza para nosotros. No puede decir usted, hermanos, que usted no puede hacer la obra de Cristo. Usted es igual que esa lista, yo soy igual que esa lista, somos hombres débiles que fracasamos continuamente, pero Dios los usó a ellos, también nos puede usar a nosotros. Hay mucho trabajo, hay mucho que hacer en la obra de Cristo. Lo hizo en ellos y lo hizo en nosotros. Primera de Corintios 1, y no lo buscamos por el tiempo. Dios dice que Dios escogió a lo débil, a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a lo que es. Es lo que Dios ha escogido. Es lo que somos nosotros, una bola de fracasados. Es lo que somos. Pero Dios ha escogido usarnos. Dios ha escogido tener misericordia y por eso mismo calificamos. Porque somos igual de débiles que los apóstoles. Calificamos porque somos igual de débiles. Y la razón, hermanos, y sí les pido que mejor que vayan conmigo y terminamos aquí esta mañana. Primera de Corintios 1. Se pone conmigo y vamos a terminar aquí. Se me olvidaba para ver aquí la razón del por qué. Primera de Corintios 1 entonces dice, pues mirar, versículo 26, hermanos, vuestra vocación, dice, observen entre ustedes, 1 Corintios 1, 26, no sois muchos sabios, ustedes no son sabios, según la carne, ni muchos poderosos, no hay fuerza en ustedes, ni nobles, 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Es lo que es usted es un necio, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió usted es débil para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ni siquiera es algo, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, ¿cuál es la razón por la cual Dios lo escogió a usted siendo débil, siendo vil y un necio? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que usted no tenga ninguna excusa para exaltarse. Ese es el punto. Usted no tiene, hermanos, en esta mañana, yo no tengo en esta mañana ninguna excusa para decir, yo soy alguien especial. Yo soy alguien grande. No. Dios escogió a puros insignificantes. Sus 12 discípulos y nosotros, insignificantes. Para asegurarse de que usted no pueda jactarse. Y el versículo 30, si continuamos leyendo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, versículo 31, el que se va a gloriar, el que se gloría, el que se exalta, gloríese en quién, hermanos, en el Señor. Nuestra única gloria está en el Señor. Toda la gloria está en el Señor. Esta mañana nos acercamos delante de Dios y decimos, yo no soy nada. Lo único que tengo y todo lo que tengo, me glorío y me exalto en Cristo. En mí mismo yo no soy nada, en Cristo lo tengo todo. Lo tengo absolutamente todo. Y ese mensaje precioso, hermanos, tenemos que proclamar a otros. Spurgeon dijo, toda mi vida hablaré de Jesucristo. Toda mi vida, dijo Spurgeon, yo hablaré de Jesucristo. Y después de mi muerte, Otros hablarán de mí, que yo hablé solo de Jesucristo. Interesante, me gusta Spurgeon, como lo dice siempre. Toda mi vida, dice, me voy a dedicar a hablar de Cristo. Y después de mi muerte, van a hablar de mí que yo hablé de Jesucristo. Porque es lo único que importa. Y la historia ha probado que es verdad. No hablamos mucho de Spurgeon. ¿Por qué? ¿Porque Spurgeon era bueno? No, porque él hablaba siempre de Jesucristo. Y nos gusta escuchar a Jesucristo. Nos gusta aprender de Jesucristo. Así, hermanos, que esa es la encomienda de Dios a nuestras vidas. Que toda nuestra vida, igual que Él, hay que hablar de Jesucristo. Todas las personas. Damos gracias esta mañana. Padre Santo, te alabamos y te exaltamos este día una vez más. Porque eres nuestro Dios, porque eres grande, porque eres bueno, porque has hecho grandes cosas en nuestras vidas, nos has bendecido ricamente en Cristo. Oh Señor, ya tenemos todo en Cristo. Tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos una vida nueva, tenemos confianza hoy, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos un futuro, una mansión gloriosa que nos espera. Una eternidad entera contigo para disfrutar y alabarte por toda la eternidad. Y aún nos das más, nos das este día precioso para alabarte, para exaltarte, para aprender más de ti, para tener oportunidades de hablar a otros de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Gracias, Señor, por la fuerza, por la energía. Señor, hay tantas bendiciones, podríamos pasar todo una eternidad y lo hemos de pasar alabándote y glorificándote. Señor, esta mañana te pido que nos ayudes a nosotros a aprender la importancia de ser ministros de Cristo, personas que están predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser como Pablo, prontos para anunciar el Evangelio. En el trabajo, en la escuela, en nuestras vidas, en cualquier lugar, a cualquier persona, que Cristo esté siempre en nuestra boca, que toda nuestra vida se pueda decir que hablamos y predicamos y exaltamos a Jesucristo. Él es digno de recibir todo el honor y toda la gloria. Gracias te damos en esta mañana, Cristo Jesús. Amén.